Bueno, otra de las cosas de las que se viene hablando estos días, hombre, eclipsada, porque hay noticias con mucho vigor, con mucha fuerza, mucha presencia, es la maniobra que el gobierno ha realizado con el superávit de los ayuntamientos. ¿Qué es eso? Pues miren ustedes, los ayuntamientos, buena parte de ayuntamientos han hecho un gran trabajo. Un gran trabajo quiere decir que han... se tienen que hacer cargo de muchas cosas los ayuntamientos, muchas más de las que incluso les corresponderían, pero han hecho un trabajo y han conseguido superávit. Bueno, tenían ahí un superávit que si el ayuntamiento que lo ha conseguido lo puede utilizar, puede implementar, que se dice ahora, nuevas políticas de bienestar, etcétera, etcétera. Pero el gobierno ha dicho, no, eso me lo quedo yo, todo me lo quedo yo, gracias a que ha votado afirmativamente el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo. Y dice el gobierno, les dijo Sánchez, ese dinero os lo devolveré en 10 años. Para que veamos lo trilero que es. Luego te vas al BOE y en el BOE figura que es en 15 años, no en 10 años. Es decir, miente hasta en esos detalles. ¿Qué ha ocurrido con otros ayuntamientos? No todos los ayuntamientos han visto, no todos los ayuntamientos tienen superávit, pero hay algunos que lo tienen de forma significativa. Otros lo tienen mucho más difícil porque las complicaciones de cada ciudad son de cada ciudad. ¿Cómo lo ven eso algunos alcaldes del Partido Popular? Pues miren, hoy además también tiene actualidad el alcalde de Badalona por otras razones, que es el señor Xavier García Albiol, del Partido Popular. Señor García Albiol, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿En qué me he equivocado de lo que he comentado? Es decir, el superávit de los ayuntamientos, que yo no sé si el suyo lo tiene o no. Bueno, usted ha empezado a gobernar en el mes de mayo, en esta legislatura. Pero el superávit de los ayuntamientos se lo queda al gobierno y promete que lo devolverá a lo largo de una serie de años.
Pues yo creo que lo ha explicado perfectamente. La realidad es que Pedro Sánchez pretende llevar a cabo un acto que yo lo calificaría de pillaje. Pillaje porque desde los ayuntamientos se está reclamando que se nos permita esos superávits, o sea, esos excesos que tenemos en cuenta, ese dinero que tenemos ahorrado de los impuestos de los vecinos, poderlos utilizar en políticas sociales, en políticas educativas, en políticas para mejorar las instalaciones deportivas. El gobierno de España dice que no, que ese dinero no se puede utilizar, y ahora nos sale con este invento, que es algo totalmente insólito. Es decir, oiga, vamos a ver, usted, ese dinero que le sobra y que tendría que destinar a mejorar los servicios de sus vecinos, lo que tiene que hacer es dármelo a mí, gobierno de España, y yo le prestaré una parte de este dinero que usted me ha dado o que yo le he quitado para que se lo pueda gastar. Y el resto del dinero, dispondré como gobierno de España de lo que considere oportuno, y lo devolveré teóricamente en 10 años, como usted apuntaba, pero que a la hora de verdad parece que son 15. Bueno, a mí me parece que eso es un escándalo, es una humillación a los ayuntamientos y a los vecinos, y también pone en evidencia que el Partido Socialista, cuando se trata de defender las instrucciones de partido, las instrucciones de Pedro Sánchez, pues no tiene manías en utilizar la Federación de Municipios y Provincias, provocando una división dentro de la Federación como nunca se había vivido.
Ese dinero lo necesita, dice el gobierno, para sus políticas, pero no lo ha hecho la administración central. Ese dinero se ha conseguido gracias al control de gasto y de ingresos de algunos ayuntamientos, pero no todos están en esa situación. Hay ayuntamientos que no tienen superávit, y hay municipios con población inferior a los 1.000 habitantes que también se quedan en ascuas, ¿no?
Sí, efectivamente, aquellos ayuntamientos que no tienen superávit o que son pequeños municipios, pues no verán ningún tipo de compensación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo cual, evidencia mucho más que la única intención es de recaudar el dinero de los municipios que tienen ese sobrante, que no existe una voluntad de ayudar al municipalismo y ayudar a las ciudades y municipios que siempre, pero especialmente en estos momentos de excepcionalidad que estamos viviendo, somos los que estamos dando la cara Somos los que estamos dando la cara frente a los vecinos. Si esto fuese así, pues aquellos ayuntamientos pequeños, aquellos municipios pequeños, aquellos municipios que no tienen superávit, pues recibirían algún tipo de compensación. Bueno, evidentemente, como la voluntad de Sánchez es otra, pues al final a quien se acaba castigando es a todas las ciudades y pueblos en general. Y lo que resulta curioso es que va por el camino de quedarse el dinero de los ayuntamientos porque lo necesita, pero en cambio estamos frente al gobierno de España más numeroso y con una mayor estructura política que jamás ha existido en la democracia. Quizás, solo digo que quizás sería interesante que hizo alguna medida ejemplarizante y empezase por reducir el número de ministerios o de altos cargos. Esto también yo creo que se valoraría de forma positiva y ese dinero se podría destinar a las necesidades de los ciudadanos.
Una de las banderas que usted enarbola más es la lucha contra las ocupaciones, los ocupas. España, yo no sé si usted coincide conmigo, pero bueno, me permito decírselo, España es el paraíso de los ocupas. Ser ocupa en España es un chollo. Tú te haces con la casa que te gusta, te metes dentro y antes de... Bueno, y que no se les ocurra cortarte la luz ni cambiarte la cerradura del propietario, porque hasta incluso lo denuncias. Y puedes tirarte ahí hasta que te echen y ocupas otras. Y, por supuesto, la pena que te cae por eso pues es de apenas unos cuantos euros. Eso se da de forma individual, pero también se da de forma colectiva. Son colectivos que ocupan fábricas, locales, etcétera, etcétera. En Badalona, ¿cómo tienen ustedes esa situación?
Pues en Badalona hay zonas que francamente los vecinos lo están pasando mal por culpa de la ocupación. Usted apuntaba, en España seguramente es el único país de Europa, no sé si del mundo, en donde ocupar no tan solo no está castigado, sino que tiene premio. Y tiene premio porque al final, más allá de la lucha que, como es el caso de la ciudad de Badalona, ¿no?, que tenemos frente a la ocupación, y cuando nosotros tenemos constancia de una ocupación, actuamos de manera inmediata y estamos desocupando. En 3 meses que llevo de alcalde hemos desocupado más viviendas que en los últimos 5 años. Lo que acaba ocurriendo es que el personaje, el individuo que estaba ocupando y que hemos podido evitar esta situación, se le toma declaración, se le lleva a comisaría, guardia urbana, al cabo de pocas horas acaba saliendo y al día siguiente está intentando ocupar otro inmueble. Y si en este segundo inmueble guardia urbana no recibe un aviso, no llega a tiempo, pues se acaba convirtiendo en una ocupación consolidada, con lo cual pueden evitar el ayuntamiento o la policía puede evitar una ocupación, pero al día siguiente lo volverá a intentar y acabará saliéndose con la suya.
Sí,
y
pero una vez se ha metido en una casa, ¿usted cómo puede sacarles de ahí?
Bien, nosotros nos ponemos en contacto con los propietarios del inmueble, sean entidades financieras o sean particulares, normalmente son entidades financieras o grandes inmobiliarias, y les explicamos la situación y los invitamos de buenas maneras a que presenten una denuncia en el juzgado para que se proceda a la desocupación de esa vivienda. Nosotros desde el ayuntamiento hacemos un seguimiento de ese procedimiento y en el momento que conseguimos que esa vivienda, al cabo de unos meses, se desocupe, pues bueno, si es un particular y no tiene recursos o está en una situación muy muy compleja, lo que hacemos siempre con el permiso del propietario del inmueble es poner una plancha de acero, una plancha antiocupaciones, que no se puede forzar, y de esta manera resolvemos el problema. Las ocupaciones, yo lo digo porque es que aquí hay un discurso que es una falacia. Quien ocupa es que no tiene ninguna otra necesidad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Como mínimo, en la inmensa mayoría de los casos, no es cierto. En este país hay dos tipos de ocupación. La ocupación de aquella familia pues que tiene una situación de crisis, que le echan de su casa y se ve forzada a ocupar, que son los menores de los casos. Y en estas personas, pues bueno, desde el Ayuntamiento de Badalona lo que hacemos es acompañarles desde los servicios sociales, pero después está la inmensa mayoría de ocupaciones, y estas ocupaciones se producen por dos motivos: o porque es un modus vivendi, porque se ha convertido en una forma de vivir, como el piso es gratis, luego pinchan la luz, pinchan el gas y todo les sale gratis, pues es una forma de vivir. Y dos, también pues, ¿no? Es un negocio muy suculento por parte de las mafias. Por parte de las mafias se dedican a ocupar, cambian las cerraduras y realquilan ese piso pues a una persona normalmente sin papeles. ¿Qué acaba ocurriendo? Que estos pisos, que son ocupados por personas que se dedican a la ocupación como modus vivendi o a través de las mafias, acaban generando conflictos de convivencia, de incivismo y de delincuencia con los vecinos del entorno. Ya no es el perjuicio único y exclusivamente del propietario, sino que estamos hablando de los problemas que causan en el vecindario, en el entorno, ¿no? Y ahí nosotros estamos actuando de una manera muy contundente. El próximo mes de octubre se crea una unidad específica en la Guardia Urbana de 30 agentes que se dedicarán a la delincuencia y a la ocupación conflictiva ilegal, y ahí estamos luchando. Pero o bien se afronta de una vez por todas y decidida un cambio legislativo y que la ocupación sea castigada como corresponde y como supongo que es en el resto de países civilizados, o vamos a tener un problema muy serio de convivencia en muchas ciudades de España.
Le quiere saludar Carmelo y Tonia, así que Carmelo.
¿Qué tal, Xavi? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carmelo?
Bueno, es evidente que los ayuntamientos son la administración que afronta más directamente este problema de la ocupación por la tensión ciudadana que crea, ¿no? Yo me pregunto si la FEMP, la Federación Española de Municipios, no debería ser la que reclamara cambios legislativos que permitan modificar las leyes para que esto de la ocupación no llegue al absurdo que se está produciendo. Eso de que tienes 48 horas y se te meten en casa para reaccionar, y si no, ya eso se consolida, que es verdaderamente delirante.
Sí, la FEM tendría que servir para eso y para algunas cosas más, pero se ha puesto en evidencia, como he visto en los últimos días, que la FEM se ha convertido en un instrumento única y exclusivamente para tapar las vergüenzas del gobierno de España, ¿no? Por tanto, a través de la FEM, yo en estos momentos no tengo mucha fe. También hay una cuestión que es importante, lo de las 48 horas, lo apuntabas, Carmelo, lo de las 48 horas no está escrito en ningún sitio. O sea, son 48 horas, como son 72, como pueden ser 3 meses. Esto es una interpretación que una parte de la judicatura, una parte de los jueces llevan a cabo. ¿Por qué? Porque entienden que después de 48 horas consolidan la vivienda, ¿no? Cosa que es un auténtico, como digo, despropósito. Y sobre todo que lo que acaba produciendo es una sensación de desmoralización hacia el propietario en el caso de personas que cuando ocupan un piso, el propietario es un particular, o sea, la situación que te genera, pero sobre todo cuando son entidades financieras, por poner un ejemplo, ¿no? El ver que se ocupa una vivienda, que se presenta a la policía, que la policía no puede entrar en la vivienda ocupada, que los ocupas se ríen en la cara de la policía y que la policía se tiene que dar media vuelta e irse para su casa, no sea que se le ocurra entrar al piso y desocuparlos y que después un juez, y que perdonen la experiencia, les pegue un puro a los policías por entrar en la vivienda, pues esto en los vecinos que lo están viendo les acaba provocando una situación de impotencia, y a mí me produce vergüenza. Y a mí me produce vergüenza y me produce indignación. Y por tanto, yo lo que exijo, lo que pido de una vez por todas, que el gobierno de España afronte esta realidad, porque es un problema muy complejo y de graves consecuencias sociales. Quien sufre las consecuencias sociales no son los ocupas, porque los ocupas, en el 80%, ya lo he dicho, son unos vividores en el sentido de forma de vivir. Las víctimas de la ocupación son, en el caso de particulares, los propietarios y, si no, los vecinos del entorno. Esa es la realidad.
Vamos a ver, Tonia.
Sí, buenos días, alcalde.
Buenos días.
Mire, las encuestas de la Generalitat dicen que se está derrumbando el apoyo a la secesión. ¿Usted le da credibilidad a estas encuestas o cree que son maniobras de ingeniería sociológica?
Bueno, hay una realidad social y es que, bajo mi punto de vista, cada día el apoyo al proceso de ruptura genera menos entusiasmo, por llamarlo de alguna forma. A partir de aquí, existe una parte muy importante, casi la mitad de la población, 5 puntos arriba, 5 puntos abajo en Cataluña, que apoya la independencia, posiblemente, pero que cada día está perdiendo fuerza. También me parece a mí que esto es así. Por eso es tan importante y por ello creo que los constitucionalistas tenemos que tener la inteligencia suficiente para poder afrontar estas elecciones autonómicas, las próximas elecciones municipales, ofreciendo un proyecto alternativo, un modelo alternativo al del independentismo, por muy hegemónico que pueda parecer, ¿no? Porque si somos capaces de arrastrar proyectos que generen ilusión, estoy convencido que puede haber una sorpresa. Es cierto que el sistema electoral en Cataluña es difícil porque prima aquellas provincias en donde el independentismo, como es el caso de Girona, ¿no?, o Lleida, pues tiene un fuerte arraigo. Pero creo que estamos obligados los constitucionalistas a estar a la altura de las circunstancias. Porque si no, lo que va a ocurrir posiblemente es que hay una parte de la población, y ya no serán los independentistas, sino serán los constitucionalistas, que no vayan a votar. Y eso sería un drama.
Es Xavier García Albiol, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Badalona, después de toda una peripecia. Porque le recordó el señor García Albiol, lo fue anterior legislatura, después una coalición, algunos dicen contra natura, bueno, no tan contra natura, en realidad el PSC, la CUP, la CHUP y todos estos pues están bastante aliados. Él fue el más votado, pero no gobernó, y finalmente la desavenencia entre ese gobierno propició que se produjera un cambio de papeles. Recuérdeme cómo volvió usted a ser alcalde, ¿mediante qué?
Bueno, a través de...
Rebote.
De una situación bastante vergonzante y bochornosa para los vecinos de Badalona, y es que el que era alcalde, aunque tenía la mitad de concejales, o casi la mitad, que el Partido Popular se saltó el confinamiento, parece que no en muy buenas condiciones, y agredió mordió en este caso a un mozo de escuadra. A partir de ahí, pues como puso de otra manera, esa persona tuvo que dejar el cargo, y las discrepancias en el último minuto entre los que han sido socios en los últimos 5 años en Badalona, de la CUP, Esquerra Republicana, Partido Socialista y Junts por Cataluña, pues bueno, les llevó a que acabó gobernando quien quiere la mayoría de vecinos, y eso es que gana las elecciones de manera muy clara. Y ahí estamos luchando, ahí estamos intentando levantar una ciudad que en los últimos 5 años ha ido de manera espectacular, lamentablemente, hacia atrás, pero con el convencimiento de que bueno, las cosas ya están empezando a cambiar y que saldremos adelante.
Es el señor García Albiol. Me alegro mucho de saludarle. Gracias por atenderme y muy buenos días.
Muchas gracias, Carlos. Igualmente, buenos días.